En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sanjar. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
Para la edición de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine y pequeños timadores en la Gran Depresión con la película Luna de Papel de Peter Bogdanovich. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias.
Gracias, Sanjar. Hola, José. Buenas tardes a todos.
Recordar que Rodrigo Sepúlveda es nuestro cuarto hombre en rodaje. De profesión abogado, pero lo que nos interesa es que le encanta el cine clásico, que para nosotros siempre es un descubrimiento. José, Luna de Papel.
Esta magnífica película que efectivamente debíamos redescubrir, estrenada el 9 de abril de 1973 con la premiere en Hollywood, California, Paper Moon, dirigida por Peter Bogdanovich, con guión de Alvin Sargent, basada en la novela de Joe David Brown, producida también con Peter Bogdanovich, con Frank Marshall como productor asociado y Francis Ford Coppola y William Friedkin como productores ejecutivos. Fotografía de Laszlo Kovacs, montaje de Bernard Fields, casting de Gary Chason, diseño de producción y vestuario de Polly Platt, decorados de John P. Austin, y entre los intérpretes encabezan Ryan O'Neill, Tatum O'Neill, Madeline Kahn, John Hillerman, J.P. Johnson y Jesse Lee Fulton. Argumento: Kansas durante la Gran Depresión. Durante el funeral de su madre, la pequeña Addie Loggins, de 9 años, ve cómo llega al entierro Moss Spray, que dice haber conocido a su madre. Los vecinos que asisten allá creen que es el padre de la pequeña Addie, pero él lo niega, aunque le convencen de que lleve a la niña con su tía a San José, Missouri. Moses acepta y convence al hermano del hombre que mató accidentalmente a la madre de Addie en un accidente de automóvil para que la indemnice con $200 si no cuenta nada. Él se lo guarda, pero Addie lo ve todo y reclama a Moses los $200, así que llegan a un acuerdo, a un pacto. Ser socios en el negocio de la estafa hasta conseguir esos $200, y mientras tanto se desarrollará ese camino que lleve a Addie a casa de su tía en Missouri.
Rodrigo, una pequeña historia, una gran historia en una película más de la depresión mundial y en este caso de los Estados Unidos.
Exactamente, mira, el cine en algunas ocasiones tiene la capacidad de reflejar muy fielmente lugares y momentos determinados. Y ese es el mérito quizás de esta película, por lo que ya señalaremos más adelante. Básicamente la Gran Depresión, que fue consecuencia del crack del 29, que tuvo efecto en todo el mundo. Mira, ciertos filmes trataron el tema, o La Voz de la Ira, recuerdo de John Ford, Matar a un Ruiseñor de Robert Mulligan, que le hiciéramos en el programa ambas películas, Bonnie and Clyde de Arthur Penn, junto con esta Luna de Papel, son películas ambientadas en el sur de Estados Unidos, el que aparentemente sufrió con mayor rigor las consecuencias de esta depresión. Recuerdo también La Rosa Púrpura del Cairo, una película de Woody Allen que se ambienta en Nueva Jersey, pero que trata el tema y que yo diría todas reúnen ciertos lugares en común, digamos, con respecto a la Gran Depresión. Una, un país que se asume pobre, no tiene ningún problema en contarle al mundo que hay pobreza, que hay cesantía, carencias de todo tipo, y al mismo tiempo yo creo que se produce una regresión social casi a los tiempos del Far West, porque existen timadores, asaltantes, contrabando, mafia, y que curiosamente en esta película el catalizador de toda esta realidad social es una niña de 8 años, huérfana, con muchas necesidades y carencias, deprivada en definitiva, que ella va observando con mayor claridad y el resto todo lo que va pasando, y va tomando conciencia de lo que va viendo, a diferencia de otros personajes, entre ellos su presunto padre. Bueno, esto de la pobreza reflejada en el cine es un tema bien interesante, porque en los últimos años Hollywood no muestra pobreza. Claramente la oculta, la esconde, la evade, cosa que no hacía el Hollywood clásico, lo que le hacía un cine bastante más honesto y yo diría sincero bajo todo punto de vista si analizamos la realidad, sin lugar a dudas.
Bueno, una película que no es nostálgica porque ya nace con un cierto toque de nostalgia, pero nostalgia crítica. Y por supuesto, como siempre, en el programa un homenaje a quienes participan en este film, empezando por Peter Bogdanovich, ¿cierto?
Yo quiero hacer un homenaje muy, muy honesto a Peter Bogdanovich porque me parece una figura única e irrepetible. Yo diría que tiene un símil a través de la Nouvelle Vague francesa en muchos aspectos. Yo diría que es el François Truffaut norteamericano, primero crítico, excelente, lo vamos a ver un poco más adelante, y luego director de cine, que con muy pocos recursos en sus películas fue capaz de realizar películas existenciales, honestas, con gran contenido, digamos. Se mostró siempre un gran amante del cine y al mismo tiempo del Estados Unidos profundo, liberal si se quiere, pero con mucha honestidad. Su beca fue la del 70. Ahí estuvo las mejores películas que realizó, partiendo por la última película, The Last Picture Show, que fue maravillosa. Posteriormente, ¿Qué me pasa, doctor?, que protagoniza Ryan O'Neill junto con Alfred Streisel. Posteriormente, Luna de papel, que es la película que nos convoca. Y finalmente, un remake de The Last Picture Show, que fue Texasville en el año 1990. Fue su década y, en definitiva, realizó un cine bastante particular. Él fue un obsesivo del cine, al igual que todos los participantes de la Nouvelle Vague, Chabrol, Godard, el mismo Truffaut. Se dice que en su juventud llegaba a ver 400 películas al año. Lo que parece para los cinéfilos no es tanto, o en definitiva es poco, según se analiza. Pero en definitiva valga este programa definitivamente un gran y tremendo homenaje a la figura y obra del gran Peter Bogdanovich.
Rodrigo, muchas películas tienen parejas, o sea, bueno, conocemos las principales, Jerry Lewis con Dean Martin, una serie de Tarde de Perros, unas parejas, pero sí. En este caso son padre e hijo y la niña extraordinaria.
Justamente lo que yo venía a señalar en este momento, justamente destacar los aspectos relevantes de la película como son las actuaciones. Padre e hija, pero fundamentalmente la hija. Sí. Bueno, ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, que yo no lo entiendo porque ella es la principal de la película. Cataliza, va llevando el hilo conductor, una actuación formidable, primera vez que actuaba, 8 años. Impresionante el papel de Eddie, que realmente me estremeció, me pareció formidable. Logra una conciencia a través de la conexión que ha tenido con la realidad. La radio, que siempre llega a todas partes, las noticias, el estar al tanto del New Deal de Roosevelt, que ella seguía los discursos de Roosevelt, esto de cuidémonos los unos a los otros, somos un país pobre, ella lo tenía presente, no así su padre, que era un timador chico que se aprovechaba justamente de la depresión para obtener lucro, sin adquirir la conciencia social, si se quiere, que ya su hija tenía, digamos, desde muy pequeña, siendo huérfana, deprivada, con muchas cosas y muchas carencias que sigan produciendo. Bueno, Ryan O'Neill, que viene a ser Moses, que es el presunto padre, que todos suponemos que realmente es el padre de la niña, bajo todo punto de vista, el único que lo niega es él, va negando esta condición hasta el final, como vamos a ver. Y bueno, tuvo su década, la del 70, básicamente con Lab Story, donde lanza al estrellato. Posteriormente, ¿Qué me pasa, doctor?, de Bogdanovich también. Sigue con Luna de papel, Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, y un remake posterior de Lab Story que realizó. Pero sin lugar a dudas, yo creo que los méritos, es una película bifocal, claramente, con dos actores que van llevando el peso, pero yo creo que definitivamente Tatum O'Neill en el papel de Eddie lleva las palmas, sin lugar a dudas.
Bien, José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para Luna de papel de Peter Bogdanovich?
Adelantémosla un poco, sí. Aunque en realidad la película no tiene una banda sonora original, sino que se emplean canciones, varias de las cuales fueron populares, muy populares, en la época de la Gran Depresión en que se ambienta la película. Y bueno, es interesante ver cómo en los títulos finales de crédito Bogdanovich pues consigna su agradecimiento a una serie de personas y de grupos, entre los cuales se cuenta una gran cantidad de músicos, ¿no? Los Blues Cowboy Boys, Hoggy Carmichael y su orquesta, Bing Crosby, Jimmy Greer y su orquesta, ¿no? Y entre lo que serían los diferentes temas, vamos a seleccionar en primer lugar The Object of My Affection, el objeto de a mí exactamente de mi cariño, de 1934, canción escrita por Pinky Tomlin, Corey Poe y Jimmy Greer, e interpretada por Jimmy Greer y en su orquesta en la voz de Pinky Tomlin. Esta canción, el objeto de The Object of My Affection, para la película Luna de papel de Peter Bogdanovich.
Thank you. can change my complexion from white to rosy red. Oh, anytime she holds my hand and tells me that she's mine. There are many girls who can thrill me and some who can chill me, but I'll just hang around. Oh, and keep acting like a clown until she says she's mine. Now I'm not afraid that she'll leave me, not because she's not that kind who takes a dare, but instead I trust her implicitly. She can go where she wants to go, do what she wants to do, and I sure won't care, 'cause the object of my affection can change my complexion from white to rosy red. Oh, anytime she holds my hand and tells me that she's mine, oh my. Because she's not that kind who takes a dare, but instead I trust her implicitly. She can go where she wants to go, do what she wants to do, and I sure won't care, 'cause the object of my affection can change my complexion from white to rosy red. Oh, anytime that baby holds my hand and tells me that she's mine.
Seguimos en Rodaje, junto con Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine y pequeños timadores en la Gran Depresión, con la película Luna de Papel de Peter Bogdanovich. Rodrigo, la dirección...
Yo la destaco bajo todo punto de vista porque es una película de bajísimo presupuesto, lo conversábamos antes del programa, prácticamente puros exteriores.
Exteriores, eso es interesante.
Locaciones naturales y, bueno, en definitiva en blanco y negro. Muchos primeros planos, optimización de recursos al máximo, que va realizando un director que es, a mi entender, muy, muy, muy asertivo con respecto a destacar aspectos importantes de la psicología humana, sobre todo en épocas de crisis, donde surge lo mejor y lo peor, digamos, del ser humano muchas veces. Bueno, Bogdanovich formó parte de un movimiento que se llamó el Nuevo Hollywood, que vendría a ser el símil de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Junto con otros directores como Friedkin, el director del Exorcista, Brian De Palma, Scorsese, Francis Ford Coppola, entre otros, y en definitiva tuvo un rol fundamental en este tipo de cine más social, si se quiere. Y bueno, como escritor y periodista, exaltó biografías importantes respecto a Orson Welles, su referente fundamental, Fritz Lang, Howard Hanks, Hitchcock, Otto Preminger, Robert Aldrich, Sidney Lumet también. Y bueno, tiene un libro formidable que tuve en mis manos en Buenos Aires hace algunos años atrás y no lo compré, que es un testimonio, digamos, y entrevista a actores. Marlon Brando, Humphrey Hogarth, Henry Fonda, Charlie Chaplin, Sidney Poitier, Montgomery Clift, entre otros grandes actores. Se podría hablar mucho más, digamos, de este director y sus características, pero acotamos un poquito en relación al tiempo, digamos, del programa. Y el guión, yo diría que un aspecto destacado también de la película, que está basada en novela, como decía José, de Joe David Brown, con algunas modificaciones, entre otras la edad de la niña, porque la novela tenía 12 años y en realidad la película tiene 9, que es la edad de la actriz, de Tatum O'Neill. Luego, el nombre de la película varía en relación a la novela, que se llama La plegaria de Eddie, ahora pasa Luna de Papel, mucho mejor. Las locaciones que hablábamos, está la novela ubicada en el sur rural y la película en Missouri y Kansas, básicamente, más urbana. Uh-huh. Y el final que se modificó en algunos aspectos no tan relevantes que no afectan lo esencial de la película.
Sí. Orson Welles le dijo, ¿no?, que bueno, que lanzara el título y que no hacía falta que rodara la película. Ya el título era muy bueno, ¿no?
Justamente muy bueno. Mencionar. Es muy bueno porque en el fondo yo creo que es una analogía con Luna de Miel. Uh-huh. Pero sí, Luna de Papel porque es padre e hijo y todo lo que lleva consigo la película y la simbología de la fotografía al final de ella.
Sí. Y bueno, destaquemos escenas, ¿no?, fundamentales de la película.
Mira, la obertura me pareció genial porque en el fondo es una síntesis de la película, un funeral con 4 personas, en donde llega él como forastero, están enterrando a la mamá de Eddie y todos le preguntan, bueno, tú eres el padre de la niña, tienes la misma cara, se parecen, y él reniega permanentemente de su condición hasta el final de la película, ¿no? Es la tónica que nos va acompañando. Luego, bueno, una serie de timos que se van produciendo que son muy, muy, muy graciosos y muy bien practicados y muy bien relatados cinematográficamente. Me recordó en muchos aspectos a Nueve Reinas, ¿eh? Hay escenas que son... Sí. Iguales. Sí. No digo que Nueva Reina sea una copia de esta, pero sí una influencia fundamental de Dudganovichen Bielinski, el director de Nueva Reina. Pero yo diría que las distorsiones que me llamaron la atención, la de las Biblias, pero genial. Bastaba conseguir el periódico, los obituarios, ver el nombre de una persona difunta, la dirección y el nombre de la viuda, y él imprimía Biblias muy caras y se las vendía a la viuda supuestamente por encargo del difunto antes de morir. Lo realizó en varias oportunidades, pero ya ahí logramos empezar a ver la personalidad de Eddie, porque en el fondo cuando ve, digamos, a una viuda muy, muy pobre, le dice al padre, está pagada la vida, papá, entrégasela. Y cuando ve a una viuda muy rica, le dice, esta vale el doble, $24. Y así se nos va humanizando y va entendiendo el contexto de lo que está viviendo la niña, pero en forma, digamos, brillante en muchos aspectos. Bueno, el timo de los vueltos, que se parece mucho al tema de Nueve Reinas,
claro,
de estar cobrando un vuelto de más, digamos, al respecto, y el billete marcado. Son idénticas las escenas de ambas películas. Geniales. Bueno, ya en la feria, cuando Eddie hace el timo del vuelto por sí misma, ya demuestra que la aprendiz está superando al maestro en muchos aspectos, no solamente vinculados con esto, sino que con el visionar, digamos, la realidad. Y la gran jugada que hace Eddie para que su padre, Moses, se deshaga de la mujer que lo iba acompañando durante el viaje, que es que crea toda una situación artificial como para que él descubra a esta mujer con un hombre. Eso está muy bien relatado cinematográficamente, con los tiempos muy bien planteado, todo coherente y todo en su tiempo, ¿no? Y así, bueno, recuerdo el timo que le realizan al traficante que está vendiendo el whisky, que John Hillerman, conocido acá como Higgins en Magnum, la serie de televisión, que hace dos papeles, del traficante y del policía que después lo atrapa. Huyen, en definitiva, lo pillan, le quitan el dinero a los policías. Y él, hasta cierto punto, Ryan O'Neill se redime y decide devolver a la niña con su tía Billy. Y la niña, bueno, empieza a darse cuenta cuando está con la tía, todo perfecto, familia, ideal, que realmente Moose es su padre. Y en definitiva decide huir e irse con él. Él la observa viendo la fotografía, digamos, de la luna de papel. Y bueno, siguen el vehículo que se va bajando por un despeñadero y se van juntos como para siempre, nos da la idea. O sea, la película va quedando con un punto suspensivo y no con un punto final. Eso me llamó la atención porque, en definitiva, como que estaban condenados a seguir juntos por su condición de padre e hijo, que lo eran realmente. Sí,
es lo que le da fuerza, decía Roger Ebert, con respecto a otras películas de timadores, ¿no? Por ejemplo, es interesante, el mismo año también está El Golpe,
Sting.
Sting, que claro, es una gran película también, pero que va por otro lado, ¿no?
Pues El Vuelco Final. Uh-huh. Otra película que influencia mucho Nueve Reinas, que lo comentamos en su oportunidad, ese vuelco final que le da. Pero este yo pienso que es más humana, más existencial, característica propia del cine de Bogdanovich. Y llega a ser entrañable en muchos aspectos, siendo una película minimalista, muy chica, pero maravillosa de todo punto de vista.
Muy bien. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para Luna de Papel de Peter Bogdanovich?
Pues volvemos a estas canciones que forman parte de la banda sonora, una buena parte de ellas de comienzos de los años 30, aunque también hay alguna otra antigua y posterior, ¿no? Tenemos ahí entre la serie Avoda Quarter to Wine, Flirtation Week, Just One More Chance, One Hour With You, Georgia On My Mind, ya decimos, un gran elenco de canciones, algunas no tan conocidas en el resto del mundo, pero muy conocidas especialmente para la gente que vive la Gran Depresión. Y escogeremos precisamente It's Only a Paper Moon, de 1933, esta canción que sirve de inspiración a Bogdanovich para el título de la película. Esta con música de Harold Arlen, letras de Y. Harbour y Billy Rose, interpretada por Paul Whiteman y su orquesta con la voz de Peggy Haley. Escuchemos entonces It's Only a Paper Moon para esta película Luna de Papel de Peter Bogdanovich. ¶¶
a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a cotton tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as hollow as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Seguimos en rodaje junto con nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine y pequeños timadores en la Gran Depresión con la película Luna de Papel de Peter Bogdanovich. Rodrigo, hay que recomendar esta película.
Imposible no recomendarla, sin lugar a dudas. Mira, extraordinariamente entretenida, divertida y entrañable, ¿eh? Que refleja claramente en los 105 minutos de metraje una película formidable. La fotografía es maravillosa en blanco y negro y en sí es una fotografía fiel de cómo la Gran Depresión azotó al sur de Estados Unidos. Se ven timadores, traficantes, prostitutas, aparentes, niños explotados, digamos. Pero logra verse con gran ternura la película porque está en un tono de comedia. Y en definitiva, eso hace mucho más digerible el tema de por sí, bastante, digamos, pesado en muchos aspectos. Tatum O'Neill, ya lo dijimos, fue la persona más joven en ganar un Oscar, con 8 años, en la historia del cine. Y esto doble mérito, porque no solo eso, sino que además le ganó el Oscar a Linda Blair, la protagonista del Exorcista, ese año. Película que fue mucho más taquillera, si se quiere. En definitiva, surgió una serie de televisión posteriormente, llamada Paper Moon, igualmente al año siguiente, y donde hace el papel de Eddie una jovencísima Jodie Foster, en su oportunidad. Bueno, la película no deja claro, digamos, el final, nos queda con puntos suspensivos, como señalábamos, y nos hacemos una serie de preguntas. ¿Cómo habría sido la vida futura de Eddie con Moses? Si en definitiva la niña acabaría redimiéndose o en un reformatorio. O en definitiva, Moses, que era el padre, continuaría con su actitud de un poco evitar la realidad o asumiría la condición social que estaba sufriendo todo el país. Incluidas todas que nunca sabremos, puesto que en definitiva esta película nunca tuvo una segunda parte, pero sí podemos imaginar en esta película que al no haber tenido una saga, la hace única e irrepetible, sin lugar a dudas.
Bueno, para los interesados, ahí efectivamente sí la novela, en la segunda y tercera parte prolonga algo más esta trama. Y bueno, por lo demás, recomendar a Bogdanovich, ¿no? Recomendar, por ejemplo, la última película, Last Picture Show, que
sin lugar a duda.
Yo creo que comentaremos en alguna otra ocasión próximamente.
Sí, yo creo, es conveniente.
Sí. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted y para que se disponga.
José, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este 322 edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.